Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio y Miguel, el tormentón tropical, la ciclogénesis explosiva que ha pasado ya por Galicia, está en Madrid ahora, ha llovido bastante, vamos, ha llovido mucho y han bajado las temperaturas y las sensaciones de, no digo frío, pero vamos, un cierto tembleque. Con lo cual, al menos la cuota de lluvia de la Feria del Libro ya se ha cubierto. No les oculto que yo mañana cuando vaya a firmar, no es lo mismo ir a firmar a un horno que a un balcón. Es distinto. Un balcón, aunque haya corriente, pues uno se tapa y mejor. Pero ya hoy las lluvias irán debilitando cada vez más conforme vaya el pobre Miguel, como en la canción, el pobre Miguel irá yendo hacia el sur y empezará a brillar el sol y otra vez irán subiendo las temperaturas. Pero hoy, de momento, la máxima en Madrid va a estar en 23 grados en la capital. O sea, 21 más al norte y unos 25 en Aranjuez. La máxima en Murcia, que ahí ya, ahí Miguel ha pintado poco. 33 grados. Y la mínima, de nuevo, León, 4 grados.
Las empresas y todos sus empleados son el impulso de este país. El impulso que nos hace avanzar, crecer y llegar cada vez más lejos. Y en el Santander, apoyamos a las empresas con todas las soluciones que necesiten para seguir creciendo, ser el motor de nuestra economía y el corazón de todo un país. Santander, el banco de todas las empresas.
Bien, vamos con los titulares del Santander, con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo. Hoy es uno de esos días muy, muy complicados. Ayer, cuando el rey recibió prácticamente a todos los que quedaban de los partidos legales son todos, aunque algunos deberían ser ilegalizados. En mi opinión, todos los partidos golpistas y separatistas, que son lo mismo, los separatistas apoyan el golpe y los golpes, un golpe separatista, deberían estar ilegalizados, como estuvo ilegalizada Batasuna y solo mediante la prevaricación de una parte del Tribunal Constitucional, convertido en prostitucional, por el impulso de Zapatero cuando estaba negociando con la ETA, legalizó el Constitucional lo que estaba ilegalizado y bien ilegalizado por el Tribunal Supremo, ilegalización respaldada por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Porque considera que una pantalla electoral para captar dinero de una banda terrorista tiene que ser tan ilegal como toda actividad terrorista. Lo digo porque a algunos les parece normal, sobre todo estos chiquilicuates de la tele, les parece normal que cualquiera esté en las Cortes. No, en las Cortes tiene que estar el que acata el orden constitucional y si no a su puñetera casa o a la cárcel. Y como en España no nos tomemos eso en serio, vamos a acabar muy mal, pero muy, muy, muy mal. Bien, vamos con la cuestión de... digamos, de fondo. Hoy vamos a tener en directo a Ana Oramas, de Coalición Canaria, que tiene un papel muy importante, muy importante. La fragmentación de partidos en España es tan grande que un escaño, dos escaños en este caso, los de Coalición Canaria o los de UPN, pues son decisivos para investir presidente. Ahora bien, yo voy al análisis de Luis Herrero y un poquito más allá. Ayer se plantearon los dos escenarios posibles. Yo hoy en la columna En el Mundo planteo lo siguiente. Navarra, hay que impedir que Navarra caiga en las zarpas del PNV y bajo las pistolas de la ETA, porque son los pistoleros de toda la vida, que impongan el terror, la euskaldunización, etcétera. Es decir, la inmersión lingüística en el euskera unificado o batuá que intentan imponer en una comunidad donde el 95% siempre ha tenido el español como lengua materna. Que es que a eso hemos llegado. Bien, es la misma política que en Cataluña, con las pistolas detrás. Bueno, y allí con los bárbaros de los CDR y esta gentuza detrás, y los pistoleros en la presumiendo en TV3 de ser independentistas, Gran Reserva y tal. Bien, ¿por qué creo que es en estos momentos más importante Navarra que la propia investidura de Sánchez? Primero, porque la investidura no le facilita el gobierno, le facilita el ego, ser presidente. Pero luego hay que aprobar los presupuestos y ahí no valen las abstenciones. Hay que votar a favor de los presupuestos y no le sale. No sale. No tiene mayoría. ¿Que este tiraría con los presupuestos de Rajoy? Hombre, claro, y con los de don Laureano López Rodo, ministro que fue del generalísimo Franco. Pues claro que sí, este tiraría con los presupuestos de Gengis Khan y de Atila y de quien fuera, y de Maduro, que no tiene presupuestos, se ha llevado los presupuestos a Moscú. Es que están clavando la Segunda República Española. Se han llevado a Moscú el oro y PDVSA, es decir, el petróleo. Ya mayor descaro no cabe. Pero como esta legislatura, barrunto, que va a ser corta, mi tesis desde que vimos los resultados en las municipales y autonómicas es que la derecha, si quieren, centro-derecha, los tres partidos nacionales de oposición al gobierno de Sánchez y sus cuates, comunistas y separatistas, tienen que consolidar todo el poder posible municipal y autonómico para desde esas bases, en lugar de la depre que les dio al día siguiente, porque con tanto marketing, tanta comunicación, tanta imagen y tantas narices, al final nos movemos por impulsos, por ¡ay, hoy! No, no, vamos a contar. Vamos a contar. Hay 12 millones de personas que respaldan a PP, a Ciudadanos, más de 12 millones, y a Vox. ¿Qué les une? La defensa de la nación y la Constitución. Bueno, lo primero, vamos a consolidar poder, porque por desgracia el Estado de las Autonomías en España ha dejado el poder en las autonomías. Los ayuntamientos no tienen demasiado poder, pero las autonomías sí. Porque a base de cesiones y concesiones del PSOE y del PP, del PP y del PSOE, las autonomías son muy importantes. Y está en juego, si esos pactos se hacen bien, nada menos que la autonomía de Andalucía. Espero que se vaya encauzando esta semana. Parece que tiene buena pinta. La Comunidad de Madrid, que es absolutamente esencial. Es la locomotora de España y tiene que ser la base de la oposición, como lo ha sido en momentos en que el PP realmente importante solo tenía la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre. Era suficiente. Fue una alternativa política. Todo lo que ahora están haciendo en Andalucía, que hicieron en parte en Castilla y León, viene del modelo de Madrid, que fue un modelo liberal frente a los socialistas. Y además un modelo de enorme éxito. Si hubiera sido fracaso, pues aunque la intención fuera buena, pues no se podría defender mucho. Pero es que además ha sido un éxito extraordinario. Y lo será todavía más si tenemos la suerte y tienen el talento, también la humildad, el patriotismo, lo que quieran ustedes, los tres partidos de ponerse de acuerdo para que tengamos en las mismas manos, con la misma dirección, de acuerdo, los tres partidos, la Comunidad y la Alcaldía de Madrid. Todo lo que Madrid no ha crecido, ha llegado a crece menos ahora Madrid que los grandes pueblos, ahora grandes ciudades de alrededor. Eso no ha sucedido jamás. ¿Por qué? Porque hemos tenido un gobierno, bueno, un ayuntamiento de comunistas y de inútiles. De comunistas inútiles, o de inútiles comunistas. Es decir, Madrid es esencial. Pero es que además hay otras tres comunidades. Dos medianas, Aragón y Castilla y León. Castilla y León tiene algo más de 2 millones de habitantes. No sé cuántos son ahora, ¿eh? Son más de dos, pero no recuerdo cuántos, cientos de miles. Y Aragón tiene 1.100.000 habitantes, de los cuales 800.000 prácticamente viven en Zaragoza, que es donde está la mayor parte de Aragón, y media Soria. Bien. Estas comunidades son fundamentales para consolidar un modelo alternativo. En el caso de Castilla y León, por ejemplo, para no perder el mejor modelo educativo de España. El mejor. Está por encima incluso de Madrid. Siempre. ¿Por qué? Por la tradición de excelentes maestros que siempre ha tenido Castilla la Vieja. siempre. Y porque se respeta al maestro. Y el maestro se hace respetar. Y ahí se inventó la Enciclopedia Álvarez. Es decir, se tiene la seguridad de que el maestro está para enseñar cosas, no comportamientos, no como ligar, no como acostarse, no. Cosas, 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, etc. Y la P con la A, pa. Y la T con la O, to. T-O-N-T-O, tonto. Eso hay que saberlo decir y escribir desde el principio. Este niño es tonto, este niño es listo. Mi mamá me mima, yo obedezco a mi mami. Cosas básicas que no se hacen ya en las escuelas. Pero que es que no se hacen. Y hombre, algo harán. Bueno, el maestro que lo quiere hacer. Claro, hay muchos maestros, y esa es la gran tradición de Castilla y León, de enseñar cosas básicas. Si tú tienes una buena primaria, puedes tener una buena secundaria. Y después llegar a la universidad en condiciones. Si tú tienes una mala educación primaria, no vas ya a ningún sitio. Por eso lo importante es cuidar lo primero a los maestros. Después los institutos y después la universidad. Y España está tan mal en educación que hay que empezar por abajo. Por lo tanto, solo por eso Castilla y León debería seguir en manos del PP. Que gobierne con Ciudadanos, me parece muy bien, perfecto. Y Aragón, pues exactamente igual. Y queda la cuestión de Navarra. Vamos a ver. Navarra es que 4 años más de inmersión político-lingüística terrorista en el País Vasco la hacen difícilmente recuperable. Y como la legislatura yo creo que es recuperable, es decir, que lo más probable es que en los presupuestos caiga Sánchez y tenga que convocar elecciones, me parece menos malo conservar Navarra, mejor dicho, recuperar Navarra para los partidos nacionales, y de ahí que entienda, no ya que se abstengan a... Eso es discutible. Yo respeto lo que hizo ayer Rivera, así como otras cosas no me gustan de Ciudadanos. Lo de tratar a Vox de esa manera, no solamente no me gusta, sino que no lo tolero de ninguna manera. O sea, yo no voto a Vox y he votado a Ciudadanos. No en estas. Lo he votado cuando no lo votaba nadie. Eso es intolerable. Pero es razonable. Lo que planteó ayer Rivera es discutible. Es legítimo y es discutible. Yo creo que se equivoca. Yo creo que el PP y Ciudadanos, los dos, deberían facilitar la investidura de Sánchez y que esté en sus manos, no en manos de los separatistas. Porque va a estar en manos de alguien. Y como este merluzo lo que quiere es ser presidente como sea, dice o gobierna el PSOE o gobierna el PSOE. Bueno, el PSOE no ha gobernado nunca, ha mandado mucho, pero gobernar, no, y esté menos. Pero claro, si encima tiene que hacerlo con los marqueses de Galapagar y los golpistas de la cárcel, pues imagínense la legislatura que podemos tener. De todas maneras estará en minoría. Mejor que esté en tus manos, creo yo. Ahora, entiendo también que Rivera diga, yo he hecho una campaña, he defendido esto, tal y cual. Bueno, pues si has hecho esa campaña, no escupas a Vox. Pero además, es legítimo. En mi opinión, tanto Ciudadanos como el PP deberían abstenerse en la investidura de Sánchez. Va a ser investido, probablemente. No va a poder gobernar, casi seguramente. Pues déjalo que se estrelle, que ese es el cálculo de Rivera, que es un cálculo razonable, pero ten tú la sartén por el mango. Claro, esto es una opinión, ¿eh? Porque estamos hablando de un futurible. Lo que no es una opinión es que Navarra o está en manos de España o de la anti-España. Y más vale pájaro en mano que ciento volando. Así que el pájaro andaluz, el pájaro madrileño, el pájaro aragonés, el pájaro castellano y el pájaro navarro en la mano. Y ya veremos la legislatura en qué acaba. Digo, esto es lo que yo creo. Pero luego, hablando con Ana ahora más, porque es tan endiablada la aritmética de los pactos, que es difícil. Y además estamos hablando de 7 u 8 partidos mezclados. De manera que ahí sí que yo admito enmiendas a la totalidad. Y a la estrategia. Creo que la correcta es esta. Creo que es lo menos malo para España. Es decir, todo el poder territorial que pueda acumular el centro y la derecha, que lo acumule. Y que la investidura Sánchez dependa de ellos. Pero, insisto, es una opinión. Él está encantado. O sea, Falconetti ya saben que tiene una opinión y es que Por encima de todo, en el mundo, desde que se fundó hasta la fecha, lo más importante que ha sucedido es Falconetti. O sea, el cometa Halley, Neptuno, no sé, la creación de la Tierra, la capa de ozono, eso no es nada al lado de Falconetti. Cuando Falconetti llegó al mundo, lo de Buda, lo de Cristo, estos son naderías. Aquí el verdadero ser superior no es Florentino Pérez, es Pedro Sánchez Pérez Castejón. Y ayer lo demostró.
El rey encarga a Pedro Sánchez que forme gobierno tras la ronda de contactos mantenida con los líderes de las formaciones políticas. El presidente en funciones se reunirá la semana que viene con Casado, Rivera e Iglesias, dispuesto a formar una débil mayoría que probablemente se deje notar desde el inicio de la legislatura. En las últimas horas y tras los encuentros con Felipe VI han quedado claras varias cosas: que Sánchez sitúa en el mismo plano a PP, Ciudadanos y Podemos, que está dispuesto a ceder Navarra a cambio de la abstención de UPN, que Coalición Canaria ya no es una prioridad para los socialistas y que los diputados golpistas podrían determinar la votación al no ser retirados. Pedro Sánchez comparecía ante los medios tras el encuentro con el rey y se presentaba como la única alternativa de gobierno.
No hay otra alternativa posible. O gobierna el Partido Socialista o gobierna el Partido Socialista. No hay otra alternativa. La próxima semana, tengo que anunciarles, comenzaré la ronda de contactos formales con los líderes de los tres principales partidos, porque esos son los tres líderes políticos que pueden facilitar o bloquear la investidura en el Congreso de los Diputados.
No, pero si se fijan ustedes, eso no es verdad. No es verdad. Es verdad, la pueden facilitar o no. Pero al final, ¿a quién está cortejando? A UPN, antes a Coalición Canaria. El problema es que Coalición Canaria, ya hablaremos con Ana Oramas, dice que un gobierno con Podemos, con las recetas económicas de Podemos, con los comunistas de Podemos que han llevado a Venezuela a la mayor catástrofe humanitaria, como suele decirse, que ha habido nunca en la historia de América, Canarias, que está tan cerca de Venezuela por la enorme cantidad de canarios que han vivido y viven allí, ¿de qué? De ninguna manera. Y tienen razones sobradas para decirlo. Pero claro, la gran cuestión ahora, para empezar, es Navarra. Navarra para la investidura, que esto no significa el gobierno. Cuando dice o gobierna el PSOE o gobierna el PSOE. No, no, no. El PSOE solo puede gobernar si le dejan. Es decir, o gobierna el PSOE con Ciudadanos o gobierna el PSOE con toda la patulea separatista. También podría gobernar con el PP, quiero decir, sale una mayoría absoluta con una estabilidad para una legislatura, pero parece bastante difícil y es más lógico que sea con Ciudadanos. Pero es lo único que hay. Y si no, pues vamos a una legislatura, digo hoy, liliputiense, por lo minúscula, y epiléptica, porque vamos a ir de soponcio en soponcio.
Pedro Sánchez sitúa en el mismo plano a PP, Ciudadanos y Podemos. Pablo Iglesias se siente ignorado y avisa, no apoyará al nuevo Ejecutivo si no hay una negociación previa. El líder de Podemos confirmó ayer que lleva 2 semanas sin hablar con Sánchez y que no cambia su exigencia de entrar en el Ejecutivo.
Creo que todos los portavoces del Grupo Confederal tenemos claro que la única garantía de que haya políticas progresistas en España es por la vía de un gobierno de coalición. Y creo además que esto es evidente a la vista de lo que ha ocurrido en los últimos 15 días. Creo que nadie puede imaginar que un gobierno en solitario del Partido Socialista no se terminara apoyando en Ciudadanos y en el Partido Popular.
Evidente. Ayer iba de pobre. Ayer iba de pobre, como han hecho la declaración de bienes. Y claro, la declaración de bienes de Irene Montero, hombre, no llega lo de Celá, que engañó. Es decir, que mintió y que delinquió. Ya que tenía 200.000 euros de patrimonio y tiene casi 6 millones de euros, que sepamos. Pues ella ha declarado, aparte de la de Villatinaja, 2 casas, un almacén, 140.000 euros. No sabemos si el almacén está lleno de dinero de Venezuela o de Irán o de qué. Solo ella. Pues claro. Pues así él ayer extremó su condición mendicante. Primero mendigando, ceñito, deme algo, aunque sea un ministerio pequeño, soy el prove, que soy prove. Y va de mendigo realmente. Pero es inútil, lo conocemos muy bien. Es el marqués de Galapagar. ni cómo llegará al gobierno. No es un día. Bien, pero la gran cuestión que se planteó justo a la salida de la zarzuela, debo decir, en fin, yo entiendo que la dinámica informativa pues es la que es, pero que estas cosas deberían hacerse fuera de la zarzuela. Es decir, es al rey y luego ya las ruedas de prensa pues se hacen en la sede de tu partido o en el Congreso de los Diputados. Es decir, vamos a mantener al jefe del Estado fuera de las reyertas porque está aquí al otro lado de la puerta. Están las niñas haciendo los deberes y estás tú dando una rueda de prensa, en fin. Pero allí se vio, ¿qué es lo que se vio? En realidad es un escarceo entre PP y Ciudadanos, entre Casado y Rivera. Si bien se mira, recuérdese que Casado fue el primero que dijo que entendería que se abstuviera a Ciudadanos. Muchos lo pensaron como una trampa. No estoy yo tan seguro de que fuera así. Quiero decir que la intención era una trampa, sin duda. Pero que le resultara mal a Ciudadanos, depende. Tú cuando entras a un gobierno puedes hacerlo bien o mal. Tienes resortes de poder. Y según qué ministerios, te pueden dar una proyección mayor o menor. Ciudadanos, con los numeritos que ha montado con Vox, está muy decaído en el ámbito del voto de centro-derecha. ¿Cómo lo recupera? Con un ejercicio del poder que favorezca esas bases sociales. Ahora, entiendo que los dos tenían sus razones, los dos las expusieron. Y probablemente, no digo que esté al 50%, pero 40%, 60%. Lo que pasa es que en realidad no están hablando de Sánchez. Casado está hablando de Rivera y Rivera de Casado.
Pablo Casado y Albert Rivera, por su parte, comunicaron al rey que rechazan la investidura de Pedro Sánchez. Sin embargo, los líderes de PP y Ciudadanos tienen diferentes puntos de vista sobre el caso Navarro, en concreto sobre la posible abstención de UPN a la investidura a cambio del gobierno foral. Mientras Casado lo bendice, Rivera lo rechaza como objeto de cambio.
Creemos, insisto, que Navarra no puede formar parte de ningún intercambio porque lo que se juega en Navarra no es un gobierno de izquierdas, de centro o de derecha. Lo que se juega en Navarra es que Navarra tenga autonomía, que Navarra sea una comunidad autónoma o que Navarra la convierta los nacionalistas y los batasunos en un anexo de otra comunidad autónoma.
Nosotros no estamos en contra de que Navarra Suma se pueda abstener en esta investidura, sobre todo si esto facilita que Navarra Suma gobierne tanto en el gobierno foral como en la alcaldía de Pamplona. Consideramos que ahora es absolutamente esencial para la unidad nacional.
Bueno, pues absteneos vosotros. Es verdad, Navarra es esencial. Bueno, pues proponed vosotros la abstención. Cambio de Navarra y Pamplona, y Castilla y León, y Aragón, y Andalucía, y la Comunidad y la Alcaldía de Madrid, y todo lo que podáis barrer. Pero sí, si es que Pedro Sánchez tiene 123 míseros escaños. Bueno, la clave, pues al final son los partidos, poco a poco, los que van allanando el camino. Hay que decir que Vox ha cambiado el tono y también la, digamos, la táctica. Y me parece, además de mejor, mucho más inteligente. Porque es verdad que ellos estaban en la cuestión de principio. No piséis a mis votantes. Pero la política se hace cada 10 minutos. Y en eso hay mucho amateur en Vox que acaban de llegar a la política y se nota. Pues se enfadan. Pues si el otro político siempre va a hacerte la cusqui, por decirlo cursi, es decir, apuñalarte si puede. ¿Por qué? Porque la política es así, la lucha por el poder. Pero la verdad es que Vox, tanto en Andalucía, en realidad ya lo avanzó aquí Abascal. O sea, ellos no quieren ser un obstáculo, lo que quieren es que los respeten. Pero te respetarán si no eres un obstáculo. A ver si nos entendemos.
A última hora de la noche, Ada Colau anunciaba que se presentará la investidura el día 15 de junio. Necesitará sumar a sus 10 escaños los 8 del PSC y al menos 3 de los 6 de Manuel Valls. El francés se ha propuesto prestarle ese apoyo sin pedir nada a cambio. Sin embargo, los socialistas ya piden un acuerdo de gobierno. Los estatutos del partido de Colau recogen que estas propuestas deben ser votadas por las bases, pero el partido no lo hará. Alega que no está obligado al no tener un pacto previo.
Y en Madrid hoy comienzan las negociaciones entre Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado y Martínez Almeida y Begoña Bellacís. Ayer, primera toma de contacto entre la lideresa popular a la Comunidad de Madrid y Rocío Monasterio, que allanó el camino para un pacto en la comunidad autónoma, eliminando la exigencia inicial de dar entrada a Vox en el gobierno regional. No identificamos los puestos, decía Monasterio, con el respeto a los votantes.
Hay que tener en cuenta que al final es necesario contar con el apoyo de los tres. Luego es también necesario que los votantes de ambas, de las tres formaciones, se sientan representados.
Estamos encantados de haber conocido a un socio de lo que va a ser y lo que queremos que sea el futuro gobierno de la Comunidad de Madrid. Es un buen comienzo conocer ya uno de ellos y yo creo que en un trato de respeto y de cordialidad es como se sientan bien las bases para el futuro de la legislatura.
Bien, y además yo creo que como Vox es un partido que se está haciendo, que tiene que hacerse, que era, pues, lo ha dicho muchas veces aquí Abascal, es un movimiento patriótico que nace como reacción al golpe de Estado en Cataluña porque el cobarde de Rajoy y la cobarde oposición no hacen nada y tiene que salir el rey en televisión y echarse la gente a la calle. Y es natural. Menos mal. Ahora no es un partido. Hay que hacer ese partido. Aunque sea para asociarse, como espero, en su día con el Partido Popular, porque tiene muchas cosas Vox en el orden de las ideas que deben ser reasumidas por el Partido Popular, no el de los complejines centristoides de estar siempre obediente a la izquierda. Pero por eso mismo soy partidario de que entren en el poder. Da igual que tengas consejerías o direcciones generales. La cuestión es que los cuadros de los partidos se hacen en la responsabilidad del poder. Y ahí es donde se ve la gente que vale. Al final, los que votamos, votamos para que la gente trabaje por nosotros. Nosotros ya trabajamos bastante pagando impuestos. Y yo creo que Vox tiene que hacer las dos cosas. Hacerse respetar, pero si tú tienes un director general de vivienda, vamos a suponer, en la Comunidad de Madrid, y el plan que es de Vox, y el plan Chamartín pinta tan bien como pinta, pero vamos a ver, o sea, la gente dirá, oye, este tío de Vox, pero vaya, pero chico, pues vale. Pues claro que tienen gente válida, lo que no hay es un partido como tal. En Andalucía se han presentado en el 8% de los municipios. Es que una estructura de un partido nacional para ir a las elecciones es complicadísima de hacer. Y es muy fácil de deshacer, recuérdese UPyD. En fin, una pausa.
Es la mañana, es radio.
Bien, seguimos con Silvia Rivero y Rubén Fernández. Decía que prácticamente desde que estuvo aquí Santiago Abascal, pues las cosas en Vox están encauzándose de una manera razonable. Y es posible que lo que parecía prácticamente entregado al PSOE, como Castilla y León, pues al final no se la quede el PSOE. Y Aragón, pues a lo mejor no se la queda el PSOE. Todo depende, bueno, de que tengan un poco de mano izquierda, un poco de discreción, y que la voluntad, en vez de pelearse a ver quién, en fin, llega más lejos, pues la tengan de integrar y de, y sobre todo, de echar a la izquierda del poder. Porque la legislatura es larga, ya va a tiempo, ahora vamos a consolidar lo fundamental. Así que vamos a repasar cómo está la cosa, tanto en el orden general, que ya después lo comentaremos en la tertulia y hablaremos con Ana ahora más, como sobre todo en los ámbitos de poder territorial, que repito, en las comunidades autónomas es mayor que el poder central. Si tú tienes todas las autonomías y tienes el gobierno de España, el que manda es el que tiene las autonomías. ¿Por qué? Porque tenemos un asqueroso Estado que es así. Y mientras eso legalmente no se cambie, seguirá siendo así.
Vox abre la puerta a retirar la enmienda a la totalidad registrada ayer en el Parlamento andaluz sobre los presupuestos, siempre que Ciudadanos se sume a la negociación. Tienen de plazo hasta el próximo miércoles, antes de la votación. Tras reunirse en Zarzuela con el rey, Abascal recordaba, sin embargo, que todas las negociaciones están relacionadas, las cuentas andaluzas y la formación de gobiernos.
Todas las negociaciones están relacionadas. Seguimos pensando que es posible articular gobiernos alternativos a la izquierda en toda España y que es posible ponernos de acuerdo en Andalucía también. Estamos negociando y nosotros no estamos cerrando la puerta, al contrario.
Pero para dejar la foto con Ciudadanos, bastante tiene Ciudadanos. Pactad con el PP, que es vuestro socio natural, y entrad en el gobierno, entrad en niveles de poder, pero ya. sea, no entiendo por qué esa historia. Y Ciudadanos, pues al final pasará porque Juan Marí no quiere volver a ser el lavacoches de Susana Díaz. Está mejor de vicepresidente con mando en plaza y además están saliendo algunos consejeros de Ciudadanos muy buenos en Andalucía. Que eso es así. Y la presidenta del Parlamento andaluz, que es de Ciudadanos, pues lo está haciendo bien, y Rocío Ruiz lo está haciendo bien. Bueno, pues tiempo al tiempo. Ya se les pasará este ataque de fotos. En cuanto tengamos el reportaje de Rivera, Malú y la mamá de Malú, ya verán ustedes cómo lo de las fotos se acaba como un problema de Estado. En fin, pero vamos ahora a lo que parecía perdido, porque IGEA tenía el berrinche de patatas Meléndez. Y el berrinche con el partido lo iba a pagar Castilla y León.
Ciudadanos se enfría las expectativas de la formación de gobierno en Castilla y León al elevar sus exigencias. IGEA quiere la renuncia de los alcaldes y presidentes de la Diputación del PP que llevan 8 años o más gobernando. Esto afectaría a los regidores de Burgos y Palencia y al presidente de la Diputación de Valladolid. En Murcia, donde Ciudadanos obligó a dimitir al popular Pedro Antonio Sánchez por los casos de corrupción de los que ha sido absuelto, no van a dar nada por cerrado hasta que se reúnan hoy con el PSOE.
Yo creo que IGEA ha metido la pata hasta el corvejón. Pero hasta el corvejón. Y que ahora sí que ya le está haciendo daño al partido porque le está haciendo daño a su región. ¿O es que IGEA puede mantener ante un tribunal cualquiera que es mejor un gobierno del PSOE que un gobierno del PP? ¿Alguien en Castilla que no sea socialista o de Podemos, la asesina de Ávila, en fin, los sacamantecas habituales, el comunista de Zamora, alguien puede pensar que es mejor un gobierno del PSOE apoyado por Ciudadanos, no se sabe muy bien cómo, que un gobierno del PP y de Ciudadanos? Es absurdo. ¿Pero cómo? ¿Por qué han de dimitir los alcaldes para formar la Junta? ¿Pero en qué cabeza cabe? ¿En la cabeza del que quiere retirarse y no sabe cómo? Pues chico, todos nos equivocamos. Bueno, ahora vamos a una historia verdaderamente asombrosa. ¿Saben que uno de los momentos más asquerosos que hemos vivido es la campaña de Podemos contra Amancio Ortega por sus donaciones contra el cáncer? Bueno, pues fíjense lo que se ha descubierto de la relación de esa asociación que les contábamos ayer, que se ha descubierto que estafaba una supuesta asociación contra el cáncer infantil que había estafado 40 millones de euros. O sea, Amancio Ortega los da mucho más de 40. Esto los estafaban diciendo que lo combatían y por supuesto lo quedaban. Pero iban más allá, con Podemos, que es un partido venezolano, boliviano, en fin. Estaban preparando una sensacional, que lo cuenta hoy el Heraldo.
La policía investiga una trama de estafadores que utilizaban supuestas donaciones contra el cáncer infantil. Según el Heraldo de Aragón, los pinchazos telefónicos intervenidos por la justicia lo relacionan con un dirigente de Podemos, con Pablo Fernández Alarcón, quien habría contratado los servicios de esta trama para intentar montar un call center en el país sudamericano donde crear perfiles falsos para difamar a otros políticos.
Bien, casi nada, ¿eh? Claro, como Villarejo está en la cárcel, ahí hay un hueco, una ventana de oportunidad para el mercado del delito. Pero ahí está Podemos. Todavía, por cierto, no han declarado fuera de la ley la Asociación Infancia Libre, que es una asociación de madres secuestradoras. Convendría, claro, es que ¿quién tenemos en justicia? La entrañable de Garzón, pero si es la primera que debería estar en el banquillo. Bien, pero como IGEA es una persona que leída, es una persona culta, ya decía yo antes que una de las cosas de Castilla y León, de las mejores que tiene Castilla y León, es la educación primaria. Tiene la mejor educación de España. Y la ha tenido siempre con muchos menos medios que zonas ricas, porque tiene unos buenos maestros. Y a partir de ahí viene todo lo demás. Bueno, pues a ver cómo convence IGEA a los castellanos y leoneses, a ver cómo los convence de que lo mejor es que llegue el PSOE. Sobre todo cuando en el PSOE aparecen cosas que no son aisladas, que no son casualidades, que responden a esta ideología estúpida de que no hay que estudiar para aprender, de que los niños tienen que divertirse, los niños tienen que trabajar. Y el trabajo de los niños, que no es esclavo, es aprender para cuando sean mayores y aprender cosas. Ahora, claro, si las cosas que aprenden son como las que aprenden en Canarias, como lo que les enseña una profesora del PSOE, pues manda narices.
Una profesora y concejala ahora del PSOE en Puerto del Rosario, en Fuerteventura, defiende ante sus alumnos que a los niños hay que castrarlos al nacer. La conversación a la que ha tenido acceso OK Diario ha llegado a los tribunales tras una denuncia de Vox en el Parlamento andaluz. Ella asegura que se ha sacado de contexto.
Nosotras hemos sido mujeres castradas históricamente desde que nacimos hasta que nos morimos. Solo en los años 60, con las investigaciones de Freud, se empezó a pensar que la mujer podría tener orgasmo. Y a partir de ahí empezamos a tener orgasmo. Porque ustedes no nos dejaban ni siquiera pensar que nosotros teníamos derecho al deseo y al placer.
Bueno, esta tía es analfabeta. Yo he estudiado 3 años psicoanálisis. Lo que dice de Freud demuestra que no ha leído tampoco a Freud. En cuanto al deseo y al placer, pero vamos a ver, su merluza, o sea, pero vamos a ver. O sea, en el orden de los besugos. O sea, pero vamos a ver. Pero tú has leído los clásicos españoles. Pero tú has leído La Celestina. Pero tú has leído el libro de Buen Amor del arcipreste de Ita. Pero tú has leído El Romancero. ¿Qué va a leer? Si es que no saben leer. Y es que nos han hecho. ¿A ti qué te han hecho? Vamos a ver. ¿A ti qué te han hecho? Tú no hables por las demás. O sea, en ti que no hable el polvo de los siglos. Metáfora francesa. No. O sea, habla por ti misma. A ver, ¿tú qué has tenido? Una vida regalada, has nacido en democracia sin hacer nada y por lo visto no has aprendido nada. ¿Por qué? Porque no te gusta trabajar. Te estorba lo negro, como decían antes, al que no le gustaba leer, es que le estorba lo negro. Bueno, pues este género es lo que hay. Vean, vean, para ver por dónde está la cosa, vean el informe que hay en el diario El Mundo sobre la selectividad en Canarias. Hay un 40% en algunas islas de paro juvenil. ¿Cómo no va a haber paro juvenil si la selectividad es de broma? O sea, ¿cuánta era la diferencia que hay entre Asturias, entre los temas de historia en Canarias y Asturias?
Creo que eran 95 temas de historia en Canarias. Perdón, 15 en Canarias frente a 95 en Asturias. Salió el otro día.
Y es que el informe sobre literatura, lengua y literatura. ¿Literatura vendrá o no vendrá? Por ejemplo, esta señora que aúlla, pues probablemente nunca llegará a nada. En el Silvo Gomero, además, a lo mejor. También lo dudo, ¿eh? Porque el que no vale para una cosa no vale para otra. Pero, en fin, pero lo primero es que aprender lengua, gramática, saber leer y escribir. Porque es que, además, si no sabes leer y escribir, no sabes ordenar, lógicamente, las cosas. Bueno, pues no preguntan por nada de lengua y literatura. Preguntan su opinión sobre un artículo y con eso aprueban la selectividad. Claro, con esto engañan a todos los demás, competencia desleal, pero los primeros engañados son los alumnos y sus padres. Pero vamos a ver, ¿cómo va a ser lo mismo un examen a fondo con 100 temas de lengua, de literatura, de gramática, en fin, una selectividad para entrar en la universidad? Con la opinión sobre un artículo sobre la pobreza, o sea, bueno, pues esa es la situación. En fin. Nos vamos a la... Es que está esto tremendo. Por un lado, uno se ríe, pero por otro lado, da bastante pena. Vamos a la prensa económica, con la Caixa.
Es la mañana. Es radio.